COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a trasladar ya mismo a las calles de San Sebastián, donde hay un ambiente especial en la previa entre la Real Sociedad hoy y el PSG. El Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de la capital donostiarra han declarado el encuentro como de alto riesgo y han implementado un significativo dispositivo de seguridad. Enseguida te contamos cómo está allí el ambiente.
Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Ahaldundutako emakumeen atzean, ahalduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zuetaz arro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Encuentro deportivo calificado como de alto riesgo, como decíamos, pero ambiente y también pues, nervios y emoción ante la Real Sociedad y el PSG. Hay oportunidades, hay mucha emoción, como decimos, y queremos saber cómo está el ambiente. Nuestra compañera Usoa Bilbao ha recorrido la zona del Boulevard de Amara. Vamos a ver qué ambiente ve a su alrededor y si ya hay aficionados que hayan llegado desde Francia. También las terrazas que se tienen que ir quitando, porque sabes que no van a existir, no van a estar las terrazas disponibles para su uso. Usoa Bilbao, buenos días.
Hola Alicia, muy buenos días. Pues mira, te cuento, ahora mismo nos encontramos en el Boulevard de San Sebastián, justo al lado de la parte vieja, y donde en estas horas previas al partido está previsto que se vayan concentrando los 3.000 seguidores del Paris Saint-Germain, de los que 700 están catalogados como ultra, que van a acudir a San Sebastián. Eso es lo que piensa el Departamento de Seguridad, y lo harán para presenciar este choque que está calificado de alto riesgo. Van a ser vigilados y escoltados desde aquí cerquita. Ahora nos encontramos en el bulevar y van a estar escoltados desde los jardines de Alderdieder. Hacia las 7:25 de la tarde partirán escoltados por la Ertzaintza en dirección a Noeta. A esta hora en el bulevar lo que os puedo contar es que todo está tranquilo, de momento es como un día normal, mucho paseante a esta hora, mucho ciudadano de San Sebastián, y también hemos podido ver algunos seguidores franceses, pero de momento, como te digo Ali, casi como un día normal en estas horas previas. La verdad es que
has estado por Amara.
Horas para ese encuentro a las 9.
Ajá, has estado por Amara también, ¿verdad, Usoa?
Sí, porque la Policía Municipal y la Ertzaintza han, en concreto, establecido un dispositivo para el barrio de Amara que está literalmente blindado. 32 bares han sido obligados a retirar su mobiliario urbano en el perímetro más cercano al estadio de Anoeta. Es, por ejemplo, el caso del bar Arcupe. Allí una de sus empleadas, Carla, espera el encuentro con cierto respeto, nos dice. Y le parece bien estas medidas adoptadas para evitar incidentes.
Nos parecen fuertes, sobre todo porque al final es partido de alto riesgo. Bueno, todo lo que van a cerrar es bastante serio, pero nos parece necesario. Uh-huh. Al final, al menos lo que se prevé, nos da un poquito de respeto y estamos bastante con mucha incertidumbre. Pero nosotros, si tenemos que elegir entre tener la terraza o no tenerla, preferimos quitarla por cualquier problema que pueda pasar. Yo a la mañana he venido tranquila, pero es verdad que poco a poco he ido hablando con los clientes y sí que me está empezando a dar un poco más de respeto. Pero bueno, nosotros queremos tener fe en que todo va a ir bien, en que puede ser un partido muy sano. Y bueno, con eso vamos.
Bueno, y trabajo a tope, ¿no? Seguro.
A tope, vamos a estar todos y bueno, como siempre, al pie de cañón.
Mira, justo al lado de este bar, porque es una plaza donde hay un montón de bares enfrente del estadio, está el bar Jonander. Allí Paquito, su propietario, nos dice que estas medidas no serían necesarias si los aficionados nos acostumbrásemos a portarnos bien.
Sí, lo tengo que retirar ahora mismo, que me deja un vecino aquí en el local y tengo que ir retirando todo. No puede dejar nada, ni una sillita, ni nada. Nada bien, pero si nos portaríamos bien, no hacía falta hacer esto. Claro. Y si nos portamos mal, pues tenemos que tomar estas medidas, que saben mejor que nadie, la policía y la competencia que tiene que llevar el tema este. Si estamos formalitos, como Dios manda, no pasa nada, no tiene que venir antidisturbios ni el que tenga que venir. Si estamos aquí como Dios manda, que es el deporte, lo que nos da la vida aquí, un poquito en Anoeta, y no debíamos de comportarnos así, no nos hacía falta ni antidisturbios, ni el otro, ni el de la moto. Aquí seamos formales todos y seamos como Dios manda, que son peligrosos, aquí también hay peligrosos, allí también, en todos los, se cuecen las habas, y eso no quiere decir que ahí sean los peores y aquí somos mejores, no.
Claro, claro, Ushua, si es que la mayoría es formal, pero la preocupación tiene su lógica porque en algunos encuentros últimamente, no solo en los deportivos, ha habido altercados. De hecho, la Arcancha está investigando y trabajando sobre si hay un grupo, ¿no?, que se está acercando a estos encuentros. La afición, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve este dispositivo de seguridad que parece que es intenso, Ushua?
Bueno, en Amara esta mañana es primero que tenemos que decir, es una mañana normal, como un día cualquiera, y los aficionados opinan de todo sobre el despliegue de seguridad. Algunos están a favor y otros en contra.
O sea, una pasada. Un partido de fútbol, o sea, de una provincia pequeña. O sea, me parece que venga cualquiera y tomen estas medidas, me parece que no se deben de tomar.
Perjudican a mucha parte de la población, ¿eh? Todas estas calles ahora están bloqueadas. O sea, yo creo que hay que tomar otro tipo de medidas que no perjudiquen tanto a una masa social. Por ejemplo, hoy que tienes que mover el coche y que tienes que... Nosotros no somos de Amara, pero yo he venido a aparcar y no he podido aparcar, bueno, desde la ambulatoria de Amara, y me he tenido que ir hasta no sé dónde para aparcar. Bueno, que no les dejen entrar, que no les dejen entrar. Si los tienen, ya saben que son 700. Oye, pues oye, quitar 500. Quitar 500, ya les veréis. Muchos tatuajes, pelos de no sé qué, colores de no sé cuánto, pues oye, ya está.
Y los vecinos y vecinas de Amara, que al fin y al cabo son los que sufren más este dispositivo porque viven allí, esto es lo que...
A ver lo que pasa. Yeah. Está bien, hasta cierto punto está bien. No lo sé, si igual estarán exagerando un poco, pero bueno, en fin, hay que adaptar las medidas a lo que... Para nosotros es la primera vez, así que no lo sé, porque en partidos anteriores no nos han dicho tanto eso. No nos han dicho nada de esto. No ha pasado nada de esto, ¿no? Entonces, pues no, hasta cierto punto, pues no lo sé, hasta que no pase el día.
Me parece el apocalipsis esto, chicas. Sí, ya está bien, oye, pues hijas, no sé, que hagan algo. No tenemos ni basurero, bajo yo ahora la basura y adiós, no. Me parece una exageración, me parece que no hay derecho. Y esto lo tenía que tener al lado el alcalde de su casa.
Claro, ahí están las opiniones. Gracias, Ushua. Y mira, ya vemos que en general vecinos y hosteleros ven exagerado el dispositivo de seguridad para este partido considerado de alto riesgo por la Ertzaintza, que acaba de informar de una última hora. Elisa López, ¿cuál?
Sí, una última hora que de alguna manera justifica todo el despliegue, y es que ha desarticulado la Ertzaintza una macropelea, identificado a 50 seguidores de riesgo de la Real Sociedad y a más de un centenar de ultras del Paris Saint-Germain, con diversos objetos destinados a agredirse mutuamente en varias quedadas detectadas por los agentes en las últimas horas. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, está compareciendo tras el Consejo de Gobierno y acaba de dar más detalles de este operativo que sigue abierto.
Se pudo a través de las redes conocer que se estaban citando a un enfrentamiento, a una pelea cara a cara que iba a tener lugar a las 10 de la noche ayer en Donosti. Se actuó con prevención, con anticipación, se evitó que el enfrentamiento se produjera y como consecuencia de eso se produjeron identificaciones, algunas detenciones.
Ojo con los objetos incautados, sigue dando detalles Erkoreka sobre ellos, lo cito algunos, pero mira, había bastones de golf, una barra metálica, tres piolets, dos navajas, un martillo y una bengala, todos muy contundentes. Además, se han registrado una veintena de vehículos. Preocupa, por otro lado, al Departamento de Seguridad y también a los ertzainas la aparición de grupos violentos, pertrechados con objetos contundentes y organizados para causar daños y destrozos al calor de la multitud de los últimos eventos aquí en Euskadi. Han provocado incidentes importantes en las tres capitales en tan solo una semana, en Donosti, Bilbao, en las dos semifinales de Copa, a ver esta tarde qué ocurre, y en Vitoria este pasado domingo en la manifestación del 3 de marzo. Hemos hablado con Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, y luego contaremos su parecer, que es de preocupación, como decimos, compartida por el Departamento de Seguridad.
No nos extraña con todos estos datos. Gracias, Elisa López. Hasta luego.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más y Euskadi. Es el momento para la información deportiva que nos está llevando esta mediodía a hablar del encuentro catalogado como de alto riesgo de la Real Sociedad y el PSG. Qué pena, ¿verdad? Roberto Arrillaga, muy buenos días.
Eduardo, muy buenas.
Una pena que estemos asistiendo y fíjate, nos ponía ahora el vello de punta todos estos registros que ha hecho la Archancha y esos objetos que desde luego no estaban destinados a hacer masajes ni cosquillas, Roberto.
No, pues los que son 2.000 aficionados los que se desplazan, 700 sí. Ultras, y cuando hablamos de ultras es que no vienen precisamente a ver el partido ni a conocer San Sebastián ni nada. O sea, vienen, bueno, pues aprovechan la excusa del fútbol para causar el terror, ¿no?
Qué pena para el fútbol, para, por ejemplo, los vecinos de San Sebastián que les acogerían con los brazos abiertos como unos turistas más y para disfrutar del encuentro deportivo, y no es así.
Hombre, se les ve a la legua, ¿eh? Pues capuchas negras,
pues
para
mal,
que no
también
se les reconozca, pues bueno, si alguien lo ve, que se aparte.
Sí, menos mal, ¿no?
Porque desde luego pues no vienen con intenciones, vamos a decir, sanas, ¿no?
Ni sanas, ni buenas, ni lo que nos gustaría que fuese un encuentro deportivo que al
pues
final...
Pues no, pues al final hay que hacer este tipo de actuaciones, este tipo de prevenciones.
Sí, sí, tanto los de allí como los de aquí, ¿eh? Que también estamos pendientes de esos grupos que, como nos decía ahora nuestra compañera Elisa López...
Es que hay de los dos lados. Es que, claro, hay quien viene a provocar y hay quien se provoca con facilidad, también, ¿eh? En los dos sitios.
O que viene, pues eso, a montarla donde sea.
Y todavía queda para el partido, ¿eh? Quedan 9 horas.
Sí, son horas,
bueno,
Robert.
8 horas y media, concretamente.
Sí, concretamente, estamos ya a las 12:30 de intensidad y que no quede en un segundo plano la emoción del encuentro deportivo, que de eso se trata, Robert, de pues... qué posibilidades hay, la Real últimamente que estaba un poco la pobre de capa caída.
Pues
bueno,
mira, la Real tiene que remontar 2 goles. O sea, tiene que intentar hacer ese ejercicio que tendría doble premio.
Uh-huh.
Uno, que estaría en cuartos de final de la Champions, que sí, eso ya es impresionante. Que, bueno, triple premio. Habría ¡Hala! Eliminado al Paris Saint-Germain.
Sí.
Que, claro, económicamente es como muy, muy, muy importante. O sea, no, en las apuestas no. Uh-huh. Estaría de inicio y menos con un 0-2 o un 2-0 a favor del equipo de Luis Enrique. Y tercero, que ese momento del que hablabas quedaría absolutamente desplazado, aplastado y olvidado, porque se hubiera hecho una gesta deportiva importantísima, ¿no? Así que no va a ser fácil, pero hay la opción.
Ahí ha llegado, que ya es difícil.
Exacto, está la oportunidad.
Ahí está.
Así que
mira.
La épica. La épica. Bueno, pues así se escribían las canciones en la antigüedad, ¿no? Pues esta se puede escribir una canción, ¿no? Para la Real Sociedad sí que puede acabar, ¿no? Y pasar la eliminatoria y estar en cuartos de final. Se espera el 11 de gala, sin duda, ¿no? Remiro, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Galán, Brais, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal y Barnechea. O sea, pumba ahí, ¿no? Si Barnechea no está bien, Becker puede estar en la izquierda, o Andrés Silva delantero centro, y Oyarzabal un poco más a la izquierda, pero vamos, el 11 de gala, a por todas. Es que, claro, la Real ya pues no ha tenido la suerte en la Copa, en la Liga se llevó el palo con el Sevilla, pues a ver qué pasa en la Champions, ¿no? Siguen lesionados, bueno, pues que no van a estar en el campo, pero no van a estar en el banquillo, ni Carlos Fernández, ni Ayen, ni Odriozola, ni Aritz, ¿no? El Ustondo. Bueno, pues también se cayó a última hora por unas molestias musculares Zakarian y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque, insisto, hay 90 minutos y el fútbol tiene estas cosas. Tiene estas cosas. Y yo quiero ser optimista.
Claro que sí, hombre.
Porque cuando...
¿Cómo no vamos a ser
optimistas? A ver cómo
nuestros
reacciona un equipo en el momento así que más en contra parece que está todo. Uh-huh. ¿Eh? Y contra un rival que parece que es muy, muy, muy favorito.
Sí, vale, a ver esas energías, esa fuerza y ese saber hacer.
Efectivamente. ¿No? Te cuento también lo de ayer, porque sí, terminaba la 27ª jornada con ese Osasuna Deportivo Alavés en un partido trepidante, igualado, toma y daca, de aquí para allá, de portería a portería, mira, Herrera y Sivera, rimaban los dos,
¿sí?,
porteros, paraban,
sí,
¿no? Porque además era parada de Sivera, parada de Herrera, ¿no?
Qué
era,
buenos,
era,
¿no?
Pues bueno, el partido fue entretenido por fases, ¿vale? Y estuvo bastante, bastante bien, muy igualado, insisto, con tiros al palo, con buenas intervenciones de los porteros, que al final se lo llevó Osasuna, pues porque tiene un delantero que está creo que 14 goles ya, ¿no? Budimir, ante Budimir, que metió un zurdazo magnífico, que no pudo hacer nada a Sivera y que decidió el partido. Un partido ya, muy igualado. Decía además el técnico del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, que en los partidos igualados los que deciden son los jugadores. No los equipos, sino los jugadores individualmente. Y este zurdazo individual, ¡pum!, entró por la portería y se llevó los tres puntos.
Es el Asuna, ejemplo.
Que ya puede, que si quisiera, no va a seguir luchando, pero si quisiera puede retirarse de la liga y no iba a descender. Ya, porque son muchos puntos los que lleva. El Deportivo Alavés que va a llegar a 30, con el empate lo podía haber conseguido, pero ahora va a tener que, bueno, pues jugar, no jugárselo una carta, bueno, sí, va a tener que jugársela una carta, llegar a los 30 puntos, que va a ser el próximo domingo a las 2 frente al Rayo Vallecano, porque luego ya se le complica ya un poco más el calendario, ¿eh? Ya vienen los equipos un poco más complicados, arriba, tal, bueno, pues mira, llegar a los 30, que podrían ser 32, y dejar las cosas casi casi, porque aún así sigue a 10 puntos todavía la permanencia, ¿no? O al menos el Cádiz. Así que, bueno, pues cierto regusto amargo, porque además de los últimos 5 partidos solo ha conseguido, pues nada, 3 puntitos, nada, y ya. Bueno, pues parecía que iba a ser un poco más fácil la consecución de la permanencia, porque los de abajo no estaban sumando. Claro, pero bueno, va a costar un poco más.
Sí, sí, es verdad.
Y el entrenador insiste en eso. Todavía no hemos hecho nada, todavía queda.
Pero bueno, un poquito de sinsabor, es verdad.
Eso es. Y en el Athletic, pues nada, 2 días de descanso, después de la semana pasada que fue intensa.
Sí,
Para el equipo de Ernesto Valverde y para los aficionados atletisales. Y bueno, esperan a las 4:15... en el Estadio de Gran Canaria ir ante Las Palmas, que es otro de los equipos revelación. Está el Girona, está Las Palmas, como equipo revelaciones, y luego un poquito ahí más abajo, pero a la vez, pero también, porque lo está sacando bastante bien la competición. Se ha presentado esta mañana Tadase Dekkers, que bueno, se ha presentado. Ha comparecido en sala de prensa por primera vez en 11 años. Iba a sala de prensa, de hecho, es la primera vez que voy aquí a sala de prensa.
¿Sí?
Sí, en 11 años con Baskonia, el jugador lituano que ha firmado por 5 años. Y dice, 5 años es una barbaridad lo que me han ofrecido, me lo ha ganado, pero estaba sorprendido y estaba encantado con la respuesta de la afición, que le han hecho canciones, han hecho muchas cosas porque estaban todos muy contentos de quedarse
Vaya
con
gusto.
El lituano, porque al final lleva desde los 15 años en Vitoria Gasteiz.
Claro,
¿no?
Es que, oye,
él también le ha pesado mucho, ¿no?
Seguro.
Es un poco menos dinero de lo que le podrían ofrecer en otro lado, pero es que la tierra tira.
Hombre,
y mira
claro
que es lituano, pero bueno, también se siente un poco de eso.
Qué bien, nos alegramos. Pues muchas gracias, Roberto Arrillegan. Después os escuchamos.
Eso es.
Pildorita
y Pildorón.
Y Pildorón 3:25.
Adiós.
Agur. Y nos vamos a ver el tiempo. Paloma Eguerdión desde Euskalmed, ¿qué nos cuentas para hoy? Y decíamos la pincelada un poquito para la semana. A ver cómo viene, Paloma, a partir de hoy, que vemos que es un día más o menos tranquilo, ¿verdad?
Sí, eso es. Todavía por la tarde puede llover en algún momento, caer algún chubasco. Con ese viento del noroeste, las temperaturas hoy pues van a ser un poco más bajas que las de ayer. Las máximas en la costa en torno a esos 14 grados, en el interior valores todavía más bajos. Y bueno, de cara a los próximos días, mañana y el jueves, en general días bastante tranquilos, nos espera prácticamente lluvia. Sí que es verdad que a partir ya del jueves por la tarde-noche podría llegar un frente que ya comenzaría a dejar algunos chubascos. El viento sur también a partir del jueves pues se va a intensificar mucho, y bueno, de cara a viernes, sábado, domingo, parece lo más probable que sigan acercándose borrascas atlánticas bastante profundas, por lo que el viento va a ser protagonista a partir del jueves por la tarde, noche y hasta el domingo. Y bueno, también irán llegando sucesivos frentes. En principio no se espera, si predomina el viento sur, mucha cantidad de lluvia, pero sí que es verdad, bueno, que el tiempo en general pues va a estar bastante revuelto.
Revueltillo, ya vemos que se va un frente, viene otro, ¿verdad, Paloma? Y estamos así unos días un poquito con agua, otros días sin, y más o menos vuelve otra vez la misma tónica. Pues ahí iremos preguntándote a lo largo de la semana. Muchas gracias, Biararte.
Vale, Biararte, agur.
Y en la red principal de carreteras vascas no hay ahora mismo incidencias reseñables, se circula con normalidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Esta semana estamos hablando de mujeres, además, desde distintos ámbitos, y hoy queremos destacar una iniciativa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, con sede en Álava, que celebra el Día Internacional de la Mujer de una manera inspiradora y también educativa. Lo hace con un documental que se va a proyectar mañana miércoles. Se titula Arquitectura en Femenino, Emakumeak Arquitekturan. Después habrá una tertulia especial con mujeres arquitectas para ver esta perspectiva única sobre el papel de las mujeres en el mundo de la arquitectura. La cita este miércoles, 6 de marzo, 19 horas, en la sede del COAB, en Álava. Como decimos, tres mujeres arquitectas. Elisa Martínez, como vocal de la Junta del COAB Álava, va a dirigir el coloquio posterior al documental. Y tenemos con nosotros a una de esas arquitectas, Jimena Ruiz de Landa, que ha sido presidenta del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro de Álava durante 3 años. Buenos días, Jimena.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos encantados de teneros porque siempre hemos asociado hace años la arquitectura con los hombres. Nos ha costado, ¿verdad? Pero ahora hay bastantes mujeres trabajando en ello y siendo referentes, además.
Sí, por eso nosotras, bueno, pues en este Día Internacional de la Mujer, pues queremos visibilizar el trabajo que hacemos las arquitectas dentro de la profesión y, bueno, pues para en ayuda y desarrollo de la sociedad. Y por eso vamos a proyectar un documental muy bonito que trata sobre la vida diaria de tres arquitectas que destacan a nivel mundial en tres países diferentes. Uh-huh. Entonces, bueno, es un documental muy bonito, se ve la vida de ellas, la sensibilidad, los proyectos que desarrollan y la verdad que nos parece muy interesante para que las nuevas generaciones de arquitectas puedan tener referentes, ¿no?, en el mundo de la arquitectura. Que hasta ahora, yo cuando estudiaba en la universidad, los referentes que teníamos eran siempre hombres arquitectos, ¿no? No había mujeres con una trayectoria profesional y publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y ahora ya sí que empieza a haber.
Hay una evolución, ¿verdad, Jimena? Y tú la has visto. Mira, de hecho, fuiste la primera mujer presidenta, ¿no?, de la delegación en Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.
Sí, sí, correcto. Fui la primera mujer y espero que vengan muchas otras detrás. Sí, sí.
Desde luego, tú, arquitecta, socia fundadora del estudio RDL Arquitectura, ¿verdad?, con más de 20 años de experiencia, 24 creo que llevas en la profesión, y has visto una evolución. En estos 20 y tantos años, ¿te ha dado tiempo a verla?
Sí, yo creo que sí que se nota una evolución. Sí que es verdad que en los primeros años de profesión, cuando llegabas a una obra, siendo también más joven, claro, sí que sorprendía un poco, ¿no?, que la arquitecta fuese mujer, ¿no?, y no un hombre. Y ahora ya, pues la verdad que no sorprende, vamos, no. Uh-huh. Está como más extendido.
Menos mal, ¿no? Y a ello vamos. Y a esto puede contribuir esta tertulia tan bonita, este documental, como decimos, miércoles 6 de marzo a las 19 horas en la sede del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro de Álava. ¿Dónde está ubicado?
en la Plaza del Renacimiento, número 5 bajo. O sea, invitamos a todas las personas que les interese la arquitectura, ¿no?, y las ciudades y las viviendas en las que habitamos, pues que se acerquen, porque la verdad que es un documental muy bonito y acerca esa visión, ¿no?, de arquitectura hecha por mujeres.
Oye, muy bien apuntado, Jimena, porque no tiene que ser solo para personas del sector, sino cualquiera, ¿no?, porque estamos hablando eso, entre otras cosas, de nuestras viviendas, de nuestras casas, de cómo se construyen, de nuestras ciudades.
Plazas,
eso es. Los diseños de todo, ¿verdad?, nuestras plazas, nuestros parques, todo tiene un diseño. Efectivamente, partiendo desde nuestro hogar a todo lo demás, que al final es nuestro hogar en general, ¿no?, el que compartimos en todos. Ahí vais a estar tres mujeres en esta ocasión, ¿no?
Sí, sí, se va a proyectar el documental y posteriormente vamos a hacer pues una tertulia, que lo que interesa es que haya una participación también con el público, ¿no?, sobre un poco hablando de nuestras experiencias, ver un poco cómo vemos a futuro, ¿no?, la profesión. Y también sería interesante que personas que no sean arquitectas o arquitectos que nos digan un poco cómo lo ven ellas, ¿no?
Claro. Y tú como arquitecta, ¿es apasionante tu profesión? ¿Estudiarla, trabajar con ello?
Sí, o sea, es una profesión apasionante, muy, muy bonita, muy creativa y de mucha intensidad también. Por eso ya hablaremos mañana por la tarde, lo difícil que es la conciliación, porque son profesiones que requieren muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo, y a veces es difícil parar, ¿no? Es tan pasional o tan tan intenso, tan personal, que es difícil apagar el ordenador y decirme tengo que ir a casa, ¿no?
Claro. Y de responsabilidad, Jimena.
Altísima, sí, mucha responsabilidad. Sí, sí.
Una mochila ahí que pesa, porque la responsabilidad que nos echamos en muchas cosas, y sobre todo si es algo tan importante, ya nos hacemos cargo de que así es. Menos mal que también es apasionante y maravillosa y fundamental en nuestras vidas, Jimena.
Sí, eso es, sí. La verdad que luego el esfuerzo merece la pena, ¿no? Cuando acabas un edificio, una vivienda, un espacio, es bastante reconfortante, ¿no? A ver cómo todo lo que tenías en la cabeza, lo que has proyectado, al final se hace realidad y la gente lo puede disfrutar.
Pues allí nos vemos miércoles 6 de marzo, mañana a las 19 horas, en la sede del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, en la sede de Álava, Plaza del Renacimiento número 5, para quien quiera asistir, un poquito antes de las 7 horas, que es cuando da comienzo, y ahí estaremos viendo el documental Mujeres en la Arquitectura, dirigido por Boris Noir en 2022, ¿verdad? Está muy fresco este documental, es muy reciente.
Sí, sí, además está muy bonito dirigido y diseñado y maquetado. Sí.
Y ahí veremos la vida diaria de tres destacadas arquitectas de diferentes partes del mundo, que eso también enriquece muchísimo. Y luego estaremos con tres un poquito más cercanas. Entre ellas, Jimena Ruiz de Landa, expresidenta del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, delegación de Álava. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ya ves que tenemos muchas mujeres esta semana desde diferentes ámbitos y también mucha lluvia en algunos momentos y otros días un poquito más secos. Andamos con unas temperaturas que rondan los 12-13 grados en la costa, 11 en el interior, 10. Andamos moviéndonos ahí y no está del todo mal, ¿eh? Lo que pasa que las temperaturas nocturnas como bajan y tenemos heladas en los interiores, y así es como vamos a continuar más o menos estos días. Te voy a recordar las redes sociales, porque si hubiese algún cambio, ahí seguro que lo vas a encontrar. Todas nuestras noticias, nuestros reportajes, nuestras entrevistas están en la web de COPE País Vasco, cope.es/emisoras/País Vasco. También estamos en las redes, en Twitter como @COPEEuskadi o en Facebook como COPE País Vasco.
Thank you.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sueles salir a cenar? ¿Y hasta qué hora te quedas en el restaurante? Sobre todo si optas por un segundo turno de cena. Te lo pregunto por la propuesta que está generando revuelo en el sector de la hostelería acerca de limitar el horario de cierre. La una de la madrugada.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
Estás en Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y te hacía esa pregunta de que si sueles salir a cenar y hasta qué hora te quedas en el restaurante, porque ya sabes que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díez, de Sumar, ha levantado la polémica al calificar de no razonables los horarios actuales de los restaurantes. Según ella, la diferencia entre los horarios en España y el resto de Europa es una locura, dice. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los horarios de la hostelería deberían adaptarse a los de otros países europeos? Hemos salido a preguntar a la calle y estas son algunas respuestas.
Hombre, pues yo qué quieres que te diga. A mí cuanto más amplio es el horario, pues mucho mejor, ¿eh? Eso de cenar a las 8 de la tarde como que está uno casi pegando con la merienda. Que te pilla un viernes o un sábado cenando a las 8 de la tarde, has acabado a las 9:30 de la noche, ¿qué haces? ¿Te vas de copas? Pues no, sales del restaurante a las 11:30 de la noche, te tomas una copita para casa. En el restaurante la verdad que te apretan un poquito para que no hagas mucha sobremesa, puedan cerrar antes.
Para la gente que va al teatro, que va al cine o que sale por ahí también, luego también tienen una opción a poder tomar algo, o sea, cenar. El horario es bueno.
Pino Martínez, secretario general en la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa. Vamos a ver qué piensan los hosteleros. En primer lugar, en Guipúzcoa. Pino, buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal estáis? Bueno, ahí pensamos está. Que es una gracieta. Que sí. Es una gracieta más, ¿no? Es una gracieta más que no sabemos muy bien a qué responde, ¿no? Si la señora Díez está contenta con nuestro modelo de socialización, con nuestra forma de encontrarnos, de los bares, en los restaurantes, pues que lo diga, ¿no? Pero esta forma de socializar es la envidia de toda Europa, y esta forma de socializar genera una sociedad pues que tiene los niveles de longevidad más altos del mundo o que tiene las tasas de suicidio más bajas del mundo. Vivimos en la calle, nos encontramos en los bares, tabernas y terrazas, y eso es algo que debemos proteger.
Me decías esta mañana, Quino, que tenemos un modelo muy distinto de vida al europeo en cuanto a horarios, y entonces había que reestructurar absolutamente todo, no solo esto.
Evidentemente, si se empieza por restringir los horarios de los restaurantes, como parece ser que quiere plantear la señora Díez, pues luego habría que hablar de los pubs y habría que hablar también de las discotecas y nos cargaríamos el ocio nocturno, que es una fuente de relación, es una fuente de contacto, es una fuente de empleo, evidentemente, y es también un atractivo turístico más de los muchos que ofrece este país como destino.
Que no lo veis viable, ¿no? No lo veis viable y confiéis en que no va a salir adelante.
Y ese tufillo autoritario nos preocupa, ¿no? Intentar cambiar los hábitos de consumo de la sociedad. La hostelería se adapta a la demanda de la sociedad. Por ejemplo, nos hemos adaptado después de la pandemia a que los horarios de cena sean anteriores. Dejemos a la sociedad que elija su forma de divertirse, ¿no? No se sabemos si hay detrás qué le molesta a la señora Díaz de que la gente trabaje a partir de la 1:00 a.m. Si solo le molesta que sea eso en la restauración, en la hostelería, porque si solo le molesta eso, Bien, pero es que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que trabajan a partir de la 1 de la mañana en todos los otros sectores, y entiendo que también tendría que afectar este tipo de medidas a esos sectores, ¿no? Si es insano trabajar a partir de la 1 de la mañana, estoy pensando en la seguridad, en la sanidad, en las cadenas de montaje, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Habría que tocarlos? ¿O es que piensa la señora Díez que a partir de la mañana la gente no cumple convenio, no cobra el salario y se les está explotando? No sabemos a qué responde esta salida de tono de la señora Díez.
Además, Kino, tú me asegurabas que aquí en Euskadi está todo totalmente regulado, esas horas que se pagan, esas horas están registradas y está bien organizado.
Mira, nosotros acabamos de firmar, el año pasado firmamos un convenio colectivo que es el primero de todo el Estado que establece que el registro horario se haga de manera digital. Es decir, la gente que está a la 1 de la mañana en un restaurante sirviendo copas después de la cena tendrá un horario de tarde, o el que lo tenga de la mañana a la mañana. Pero en todo caso eso se soluciona muy fácil. Inspección, y aquel que no cumpla, multa y ya está. Pero lo que no podemos es, con esa excusa, intentar cargarse un sector que es ejemplo, que es envidia a nivel internacional, que es, sin duda alguna, una forma clara de encuentro, una forma clara de relación que hace que esta sociedad sea la que es.
Kino Martínez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contarnos su voz.
Y es que nos vamos ahora a Vizcaya con el gerente de la Asociación de Hostelería allí, Héctor Sánchez. Buenos días.
Buenas, Eguardión.
Héctor, ante esta propuesta de Yolanda Díez de limitar el horario de cierre a los restaurantes a la 1 de la madrugada, ¿la plantilla está trabajando más? ¿Se crearía menos trabajo? ¿Cómo lo habéis acogido desde la hostelería?
Yo creo que es que no tiene nada que ver. Al final, yo de todas formas, las declaraciones de esta mujer creo que no son unas declaraciones que van en contra de la hostelería realmente. Yo creo que van en contra de un modelo social, una forma de socializar, de vivir, que es la que tenemos, ¿no? Es decir, al final la hostelería lo que hace es amoldarse a las a las querencias y a los gustos de la clientela, y en ese sentido pues se da servicio cuando se reclama, ¿no? Si aquí fuéramos otra forma de disfrutar y de socializar y cenáramos a las 6 de la tarde, pues evidentemente estaríamos con otros horarios. Y si la hostelería no tuviera que trabajar los sábados y los domingos porque no hubiera clientes, pues estaríamos en otra situación, ¿no? Yo creo que al final, y con todos los respetos, creo que mejoraría preocupándose de otros problemas que realmente tiene la economía y el ámbito laboral, que es solucionar y aportar soluciones para la falta de mano de obra, que ese sí que es un problema importantísimo, o atajar el tema el problema del absentismo, ¿no? En un país en el que en 10 años se ha duplicado la tasa de absentismo laboral, ¿no? Yo creo que al final esta disquisición y no tiene, desde mi punto de vista, cabida, y creo que está fuera de lugar.
¿No creéis que vaya a ser viable, como decía el compañero Kino Martínez desde la hostelería de Gipuzkoa? Entonces, en eso confiáis, ¿no, Héctor?
Sí,
en que no
al final
sea viable,
ya,
no se lleve
ya
a cabo.
Digo, es decir, además, parece que ahora trabajar de noche, no sé si intentaba hacer ver como si fuera un tema de hostelería, que hay muchos sectores que se trabaja de noche, desde prensa, desde panaderías, pastelerías, servicios de limpieza. Bueno, pues la sociedad y la economía está formulada, y lo que tiene que ser es que no solo de noche, sino en cualquier momento las relaciones laborales cumplan la legalidad. Eso es lo que nosotros siempre hemos defendido, y lo que se tiene que hacer en este caso Inspección de Trabajo pues es preocuparse de ello. Mientras se cumpla la ley, es tan legítimo la persona que tiene que trabajar o que trabaja de noche como el que trabaja durante el día, ¿no?
Claro, condiciones laborales, afectación para los vecinos de alrededor y todo regulado, como estás explicando, Héctor, pues sí. Así se puede seguir conviviendo tal como estamos haciendo ahora, ¿no?
Efectivamente, yo creo que al final esto es un tema de convivencia. Hay que entender cómo nos relacionamos y cómo vivimos el día a día, con respeto hacia los demás, pero también con manteniendo las libertades, ¿no? Yo creo que existe un afán a veces por parte de las administraciones excesivamente intervencionista, en el que pretenden, pues no sé, bueno, casi eliminar la autonomía personal, ¿no? Y llegar a un punto en el que todo esté regulado y todo esté muy muy marcado, ¿no? Creo que hay un espacio y hay un campo para todo.
Gracias,
el equilibrio
sí.
Se puede encontrar y bueno, pues
entendido en el mensaje. Héctor Sánchez, muy amable, muchas gracias.